Hey, ¿qué onda, futboleros? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy, muy bien. Y les doy la bienvenida de nuevo a su podcast, Las Memorias de un Futbolero. Hoy nos acompaña un colega, conocedor de fútbol, a una persona a quien le gusta y le sabe a esto del fútbol. Y me complace anunciarles y saludar al buen Carlos Maciel, a quien he estado interactuando, compartiendo opiniones, con quien he estado en contacto en estas últimas semanas, tal vez en estos últimos meses, y que por fin se dio el día en que nos pudo venir a acompañar a platicar de fútbol acá en el podcast. ¿Cómo te va, Carlos?
¿Qué tal, Quito? Un placer saludarte. Muchas gracias por la invitación a tu podcast. Y bueno, hasta que se nos hizo, ¿no? Hasta que podemos platicar. Sí, estamos ya desde hace un corto tiempo compartiendo opiniones, compartiendo buena vibra, ¿no? Sobre todo porque esto de las redes sociales y todo, ya sabes que no siempre hay buenos comentarios, pero somos contemporáneos y somos amigos del balón, amigos del fútbol. Y es un placer para mí estar contigo, Quito.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Carlos. Y déjame comentarte, Carlos, que el compartir este espacio de las memorias de un futbolero, una de las cosas que tanto me gusta es conocer gente, gente que venga a aportar, que venga a ayudarnos a recordar, que nos dé su opinión y sobre todo hacer charlas futboleras y compartir que esto es lo que en realidad nos gusta y nos apasiona. Y para esto estuvimos platicando que vamos a tocar un tema que es muy sonado, muy recurrente en los programas de televisión, en las diferentes plataformas y estudios, pero vamos a darle pues un recuento así a través de los años, que es los mexicanos en Europa. Y específicamente quisiera tocar por qué les cuesta o nos cuesta, para incluirme como mexicano que soy, tanto triunfar en Europa. Ahora vi parte de tu programa en el podcast de Golpe de Estadio. Y que me dio muchísimo gusto verte que estuviste entrevistando a la gran figura del Real Madrid, a Hugo Sánchez. Cuéntanos para empezar, ¿cómo te fue con eso? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, si vamos a hablar de mexicanos en Europa, tenemos que arrancar con el que al que le ha ido mejor, ¿no? Con el máximo referente del fútbol mexicano, ¿no? En el viejo continente, que es Hugo Sánchez. Por parte de la compañía en donde trabajo, el clasificado aquí en Los Ángeles, se dio la oportunidad de entrevistar a Hugo Sánchez para el clásico español, previo al clásico de España. Y bueno, la verdad es que fue una gran oportunidad, una voz autorizada, ¿no? Como Hugo Sánchez, pues no lo tienes todos los días. Y nos compartió algunos datos, no se quiso meter en problemas. Tú conoces a Hugo Sánchez, lo has visto, no se quiso meter en problemas, pero nos dejó una experiencia muy grata y sobre todo compartir opiniones de fútbol. Y le pregunté del caso del caso Negreira, ¿no? Que está ahorita que arde en España. No se quiso meter en problemas, por ahí dijo que todos comemos de la pelota y todos tenemos que cuidar al fútbol. Yo pensé que me iba a decir, no, sí, el Barcelona, ¿no? Porque, digo, él se identifica con los colores del Real Madrid. Se la tiré por ese lado, pero bueno, no funcionó. Sin embargo, me dejó una grata experiencia a Hugo Sánchez, que insisto en este tema. O sea, si hablamos de mexicanos en Europa, él fue el que más la rompió en toda la historia. Cinco pichichis. O sea, ahorita sería impensable, ¿no? Que un mexicano fuera campeón de goleo. Es completamente impensable. Imagínate ganar cinco trofeos de máximo goleador en la Liga de España. La verdad es que fue para mí un honor entrevistar a Hugo Sánchez.
Sí, mira, qué figura. A veces siento que lo demeritamos un poco, por el simple hecho, tal vez por su forma de ser, porque ya sabes que por ahí sale a veces un tanto el ego Sánchez y esto, pero en otros lados del mundo lo reconocen como tal. Yo he visto entrevistas con Maradona, con Alessandro Del Piero, con quien ha estado a su lado y lo reconocen como una figura de talla mundial, internacional e histórico de este deporte. Y sí, y concuerdo totalmente contigo, pues qué figura, ¿no? Que hablar de Hugo Sánchez es hablar de la historia también del Real Madrid, porque una de las cosas que, para no extenderme tanto aquí con Hugo y quiero preguntarte unas cosas sobre ti, pues simplemente fue considerado como uno de los mejores delanteros del siglo XX en la historia del Real Madrid. Eso no lo consiguió muchas otras figuras que han pasado por ese equipo, así es que qué orgullo. Oye, Carlos, y a ver, cuéntanos un poquito antes de irnos de lleno con el tema. Cuéntanos un poquito de ti, dónde te encontramos. Ya mencioné que estás en un podcast. Cuéntanos.
Pues mira, yo radico en Los Ángeles, California. Tengo pues una larga experiencia en medios de comunicación, radio, televisión y ahora también en los podcasts. Y bueno, estoy comúnmente en el podcast de Golpe de Estadio, ahí lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube y también en Facebook. Bueno, por mi parte estoy en mi página, no sé si la puedo decir o...
Claro, todo adelante. Aquí es micrófono abierto.
O tengo que pagarte algo.
Para nada, para nada.
En Maciel Deportes, ahí pueden encontrar, ahí comparto pues semanalmente todos los puntos de vista personales, también subo parte del podcast, tú sabes cómo es esto de las redes sociales, estar alimentando, pero bueno, soy periodista, tengo larga experiencia en medios de comunicación y me encanta el fútbol, o sea, yo haría esto aunque no me pagaran, o sea, aunque no me pagaran, yo seguiría hablando de fútbol y seguiría haciendo videos y yendo a los partidos como cualquier persona apasionada, ¿no?
Sí, oye, y les quiero comentar algo, no porque esté Carlos aquí hoy en nuestro podcast, pero quiero decirles que su página es muy buena, Carlos Maciel Deportes, porque me mantiene bien informado, porque por ahí le pone un poquito de polémica, por ahí un tanto, te percibo un tanto incendiario, pero nos gusta hablar esto del fútbol, nos gusta hablar la polémica de Osvaldo Sánchez, que Cuauhtémoc y que y así muchas cosas, ¿verdad? Pero, y también te felicito porque ya llevas una cantidad importante de seguidores. ¿En cuántos seguidores vas?
Ahorita estoy como en 65,000 o algo así, digo, está todavía por debajo de memorias, pero ahí vamos, o sea, se va construyendo poco a poco y también el reach, el alcance es lo que cuenta, ¿no? Y ahí me va muy bien, afortunadamente. Y dices que polémica y que incendiario, es que el deporte es pasión, o sea, el fútbol es pasión, se tienen que compartir puntos de vista diferentes y es ahí, pues, donde viene la controversia, ¿no? Tal vez lo que tú opines no será lo mismo que yo opino, pero somos, digamos que somos libres de expresarlo. Entonces es ahí lo que me gusta siempre la polémica de un punto de vista y otro.
Muy bien, claro que sí, Carlos, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, vámonos de lleno con el tema que planteamos inicialmente de los mexicanos en Europa, que por qué ha costado tanto trabajo triunfar y sobresalir y ser reconocidos como material de exportación y de rentabilidad allá en el continente europeo. Porque al inicio comentábamos, estuviste con Hugo Sánchez, todo el mundo sabemos quién es Hugo Sánchez, en todas las partes del mundo se sabe quién fue Hugo Sánchez como futbolista. Y también siempre se platica la otra parte, Rafa Márquez. Ya sabemos que estuvo en el Barcelona histórico, ya sabemos que fue capitán de la selección, las cinco copas, que ganó dos Champions. Creo que está de más presentarlos a ellos como grandes figuras. Ya sabemos que son los mejores, que triunfaron y que pusieron el nombre de México muy en alto. Pero ¿qué pasa con muchos otros? Porque te voy a poner un tema, el primero. Siempre se platica que México es una tierra de porteros. Siempre a través de los años, de los últimos 20 o 30 años, siempre se dice, aquí en México sobran porteros, la posición de la selección está bien cubierta. Y yo me pregunto y siempre digo, ¿por qué si hay tantos porteros en México, en dónde están? ¿Por qué en Europa no se conocen? ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Yo creo que no todos quieren dar el salto y sacrificar en lo económico y sacrificar ese nivel y estilo de vida que tienen, ¿no? Yo comentaba que Guillermo Ochoa, por ejemplo, hablando de porteros, tiene muchísimo mérito lo que hizo. Es un tipo de 38 años que sacrificó su sueldo completamente. Ganaba cerca de 5 millones de dólares al año en el América y en este préstamo no llegó ni al millón de euros. Entonces sacrificó gran parte de lo económico para seguir cumpliendo su sueño y lo vemos rompiendo. La que tiene muchas falencias, Guillermo Ochoa, sí, que no sabe salir, sí, que es un atajador, digamos, un gran atajador, que es un fenómeno bajo los tres postes, sí lo sabemos, pero hay que reconocerle, dar ese salto, ese valor. Por ejemplo, Osvaldo Sánchez en el 2005, después de esa Copa Confederaciones, tuvo una oferta del Getafe. Y no quiso irse Osvaldo Sánchez, dijo que le iban a pagar la mitad de lo que ganaba en ese momento en Santos Laguna. Entonces yo creo que es eso, no querer sacrificar el estilo de vida y sobre todo el billete, ¿no? Lo económico que también es válido, Quito. O sea, el dinero hay que cuidarlo y si tienes familia mucho más, ¿no? Entonces es válido, pero no todos se animan a dar ese salto al fútbol europeo.
Sí, y fíjate, creo que Solamente retomando eso, creo que en ese entonces era portero de Chivas, en el 2005, ¿verdad? Era de Chivas y que llegó
Sí,
a la
en 2006
selección.
se fue a Santos, cierto, cierto.
Ajá, sí, y era la gran figura del fútbol mexicano en la portería. Ya tenía recorrido internacional, jugando con la selección, Copas América, ya Copas Oro y la Copa Confederaciones, que a mi juicio les fue bastante bien, pero no se dio ese salto. Y muchos otros, ya está muy claro lo de Osvaldo, que si mal no recuerdo, en ese Getafe terminó contratando a
El
Bondancieri,
pato.
al Pato
Correcto.
Bondancieri.
Ajá.
Y ahí es cuando nos damos cuenta, a ver, queremos dar el salto de calidad. El portero que estaba en un equipo todopoderoso como Boca Juniors de Sudamérica dio el salto a un equipo modesto como el Getafe y es cuando ahí está la oportunidad. A ver, el sueldo, entiendo que es una prioridad, la familia y todo esto, pero también yo me puedo pensar, estoy seguro que durante muchos años tuvieron la oportunidad de guardar, de invertir y todo eso, y para cuando llegara este momento importante, dar ese salto, dar ese salto de calidad. Y aún así, hay muchos otros que tuvieron la calidad, el Conejo Pérez, Corona,
Jorge
¿quién más?
Campos, o sea, Jorge
Jorge
Campos.
Campos.
Yo siempre he pensado que, mira, si Jorge Campos jugara en el fútbol actual, estaría en un equipo de Europa. Porque Jorge Campos para mí es el mejor portero de la historia del fútbol mexicano. Y era un portero adelantado a su época, que jugaba con los pies, que dominaba bien la pelota, incluso lo veíamos de delantero, jugaba de líbero. Hoy esos conceptos que antes se veían como raro, ¿no? Por ejemplo, a Higuita le decían el loco Higuita, ¿no? Porque salía, porque no estaba ahí clavado en su área, bajo los tres postes. Hoy lo vemos comúnmente. Manuel Neuer, Alisson, Ederson, el portero del City, todos juegan como líberos, lo que hacía Jorge Campos hace 20 años. Si hoy jugara Jorge Campos, estaría en Europa triunfando, estoy completamente seguro.
Sí, claro, y con esas condiciones, ¿no? Y luego, mira, todos los que me mencionaste, y además vemos porteros de la talla internacional como Courtois, del Madrid. Y vemos que comete unas pifias junto
Es un
con Don.
tronco, Courtois es un
Sí,
tronco. O sea,
y está en el
puede
Madrid.
ser un atajador impresionante, pero con los pies queda muchísimo a deber.
Así es que seguramente en algún equipo de Europa habría cabida para Campos. ¿Y qué me dices de dos delanteros natos? Ahorita está muy fresco el tema de Cuauhtémoc Blanco, el otro de Palencia, que estuvieron muy a la par en ese momento cuando participaron en la Copa Libertadores, cuando América llegó a semifinales, precisamente con Boca Juniors, cuando Palencia con Cruz Azul llegó a la final, también contra Boca Juniors, y parece que sirvió como escaparate para llegar a Europa, porque ambos tuvieron una muy destacada participación, tanto con América como con Cruz Azul. Cuauhtémoc llegó al Valladolid y Palencia llegó al Español de Barcelona. ¿Tú, a tu juicio, crees que era lo que ellos merecían? ¿Por qué se dan esas cosas?
No era lo que merecían. Bueno, de Palencia, la verdad es que sí fue un buen futbolista, pero me parecía un buen futbolista a secas. No era un fenómeno como si lo era Cuauhtémoc Blanco, que a mi parecer sí merecía ir a un mejor equipo. Y yo creo que lo de Cuauhtémoc fue apostar a mostrarse en el fútbol español con un equipo chico como el Valladolid, para después que un equipo importante le pusiera el ojo, ¿no? Pero hay que recordar que justo cuando se va, viene la lesión en la rodilla, en un partido en el Estadio Azteca de eliminatoria contra Trinidad y Tobago, este carnicero Elco,
Sí.
que le parte la pierna completamente a Cuauhtémoc, hace la recuperación allá y eso mermó completamente el paso de Cuauhtémoc Blanco en el fútbol europeo. Si no hubiera estado lesionado, yo creo que sí hubiera dado un salto a otro equipo más importante.
Sí, porque Cuauhtémoc dio algunas pinceladas de buen fútbol. Ya recordamos aquel gol contra Real Madrid. Hay otro gol que no recuerdo quién se lo anotó, pero también así como de bandera, que la puso en el ángulo, muy al estilo de él, lo que veíamos acá en México, ¿no?
Sí,
Y
recuerdo ese gol. Y de ahí ya empezó a cambiar su estilo de juego, Cuauhtémoc, ¿no? Porque después de esa lesión de rodilla, la velocidad, la explosividad no era la misma. Entonces ya era pues un poco más orquestador, jugar un poco más de enganche, confiar en su técnica, porque tenía un toque excepcional. Entonces creo que si Cuauhtémoc no se hubiera lesionado, sí hubiera triunfado en el fútbol europeo.
sí. Y oye, ahora que andamos acá por la Liga de las Estrellas en España, El Vasco Javier Aguirre, tan reconocido técnico, ya que ha salvado muchísimos equipos allá en España, que ya dirigió a selecciones nacionales, tuvo la oportunidad de dirigir en Europa, que fue en los Osasuna de Pamplona, su primera experiencia allá en el fútbol español. Y en ese momento recuerdo que decía, bueno, un técnico mexicano en España, creo que es un buen momento para que él, como mexicano, le dé oportunidad a los mexicanos. ¿Y
Sí,
cuál
pero
fue mi
también a quién
sorpresa?
se llevó, ¿no?
Eso es lo que
Me
voy,
hubiera llevado
exacto.
a mí de defensa central y lo hago mejor que Manolo Vidrio.
Eso es a lo que voy. Se llevó a Manolo Vidrio, compadre, por supuesto, y a Carlos Ochoa. Carlos Ochoa que si la realidad de las cosas es que no era un delantero de los mejores de acá
Tú
de
dilo como
México.
es. Si hay 1,000 delanteros en el fútbol mexicano, él es el 1,001. Con todo
Así.
respeto, porque digo, fue un profesional, metió goles, jugó en buenos equipos, pero su carrera no daba para el fútbol europeo. O sea, se lo llevó por barato, yo pienso, ¿no? Javier Aguirre, porque lo conocía, pero pasó de noche por completo.
Sí, ¿y qué me dices de otros casos? O sea, ahí vamos entendiendo, a ver, ya lo acabas de decir, se lo llevó por barato, ninguno de los dos eran los mejores para llegar a la Liga de España.
Oye, es que si
Entonces,
Manuel Vidrio jugó en España, cualquiera puede jugar. O sea, de verdad es que Manuel Vidrio era uno de los defensas centrales en México más arteros, era un leñador de su época, no tenía tanta técnica, quizás era aplicado en marca, pero como tú lo dices, era su compadre, fueron campeones en Pachuca, lo llevó también a selección mexicana, pero no daba Manuel Vidrio para ir al fútbol europeo, la verdad.
sí. Ajá, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, pero ¿y qué pasa con los que sí daban? Que llámense Claudio Suárez, Ramón Ramírez, de aquella época, ¿no?
Sí.
También estuvo Germán Villa ahí en España, ¿te
Español.
acuerdas? En el
Sí, y
español.
recuerdo una anécdota de, ¿sabes quién llevó a Germán Villa al Español? Marcelo Bielsa.
Marcelo Bielsa. Me decías, Carlos, sobre Germán Villa, su experiencia allá en Europa.
Sí, que si no me equivoco, a Germán Villa lo llevó Marcelo Bielsa, ¿no? Al Español de Barcelona y Marcelo el Loco lo conoció en el América. Él lo conoció en el América. Y la anécdota muy curiosa y que define completamente lo que era Germán Villa como futbolista es que el loco le dijo, si tú, Germán, supieras dar un pase hacia adelante, jugarías en Europa en los mejores equipos. El problema es que Germán Villa no tenía la técnica para dar un pase para adelante de 20, 30 metros, ¿no? O sea, Germán Villa era recuperar y para atrás, recuperar y para atrás. No era el 5 que buscaba Marcelo Bielsa en ese entonces, que quizás lo llevó por barato. Pero el fútbol que tenía el ocho pulmones, como le decían, de correr y correr y correr, pues tampoco estaba a la altura del fútbol español, ¿no?
Sí, mira, y es una pena porque esas oportunidades pienso que se aprovechan y además que también, si mal no recuerdo, algo que fue por 6 meses su estancia
Sí, fue un
allá en
préstamo nada más.
un préstamo. Y eso también ocurrió con lo que ya mencionamos, con Cuauhtémoc, con Palencia. Entonces, creo que también esa es una de las razones por las cuales los mexicanos tampoco han triunfado tanto en Europa, porque no todos se van con las garantías que se van otros. Ahora, como por ejemplo, vamos a tocar uno de los que son también siempre nombrados como de los más exitosos, el Chicharito Hernández, que sí, a mi juicio tuvo una destacada carrera en Europa. A mi parecer, solamente al inicio, en su primer año fue buenísimo, se adaptó muy bien a la Premier League, metió bastantes goles en Champions. Le quitó la titularidad a Dimitar Berbatov, el búlgaro. Creo que eso habla muy bien de él, pero de ahí en adelante creo que comenzó a bajar.
De hecho, esa primera temporada es la que llega a la final de la Champions, ¿no? Que pierden con el Barcelona de Guardiola, ¿no? Con gol de David Villa. Bueno, del Chicharito Hernández, sí es cierto, la primera temporada fue la mejor. Y es lo que puede pasar con Santi Jiménez, que ojalá no sea así, porque no conocían al Chicharito Hernández. O sea, eso de que en Europa ven el fútbol mexicano es una mentira. Lo han dicho futbolistas, entrenadores, que allá no ven el fútbol mexicano y es evidente, ¿no? Es obvio, si tienes fútbol de primer mundo y con los mejores jugadores, ¿qué vas a voltear a ver a la Liga Mexicana? Menos que seas mexicano, ¿eh? Y vivas en España, pues bueno, todavía. pero no conocían al Chicharito Hernández. Cuando ya lo conocieron para la segunda temporada, se le complicó demasiado, ¿no? Porque sabían cómo se movía, cómo tenían que marcarlo. Es lo que le puede pasar a Santi Jiménez, que está rompiéndola ahorita en Europa. Para la siguiente temporada, la de la consolidación, será más complicado para Santi. Pero en eso del Chicharito, yo lo pondría, pues sí, en el top 3 de los mexicanos en Europa, debajo de Hugo, de Rafa, y bueno, Hugo, Rafa y el Chicharito. Porque sí sonará trillado, pero es una gran verdad. No cualquiera juega en dos de los equipos más importantes del mundo. El Manchester United y el Real Madrid, que llegó por marketing, que un arreglo con Florentino. Esa es otra cosa. Jugó en el Real Madrid y metió 8 goles. No cualquiera tiene, digamos que puede presumir eso, ¿no?
Ajá, así es. Muchos otros lo han intentado y ya no hablemos específicamente de mexicanos. También al Real Madrid han llegado africanos, han llegado croatas, han llegado de muchas otras nacionalidades y tal vez no tuvieron ni siquiera la temporada que tuvo él.
Correcto, sí.
Eso es algo digno de mostrarse y de hablarse de que también fue bueno, pero ¿por qué otros no les va tan bien? Mira, te voy a poner otro delantero, a ver si te acuerdas. Antonio de Nigris, el Tano de Nigris.
Al Villarreal, saltó del América al Villarreal.
Así es, con el América duró ¿cuánto? ¿Un mes o 2 meses?
Sí, un mes o 2 meses, anotó goles, retó a la Monumental, me acuerdo que mira cómo tiemblo y todo, se picó.
Ajá.
Y de ahí se fue, lo contrató el América, estaba Manuel Lapuente, si no me equivoco.
Sí, así estaba Manuel Lapuente.
Y cuando llegó de Nigris al América, yo dije, caray, y cuando se fue a Europa, dije, bueno, pues digo, en paz descanse, Antonio de Nigris.
Sí.
Que le fue bien porque era un rematador, sabía colocarse, pero para mí de Nigris era más suerte que fútbol.
Sí, y mira, aquí quiero comentar algo. ¿Cómo llegó de Nigris al fútbol europeo? Como tú ya lo mencionaste, no fue porque lo vieron acá en la Liga Mexicana. No fue porque tampoco tuvo una destacada participación con selección o en, no sé, Copa Libertadores o torneo, como lo llames, ¿no? Fue porque el Monterrey lo dirigía un español,
Benito
Floro. Benito Floro. Y a lo que voy, y a veces me pregunto, ¿por qué él, viniendo de un fútbol de élite, de allá de España, con ya una trayectoria ya importante, viene, ve a un delantero mexicano y se lo lleva? Le vio condiciones. Y eso creo que a veces al técnico mexicano y al directivo mexicano le hace falta eso. ¿Sabes qué? Él está en un buen momento a
Confiar,
jugar,
¿no?
A confiar, a jugar. Tiene condiciones, las mismas condiciones que él vio y que se lo llevó al Villarreal de España. También, ahora regresando al tema un poquito de Ochoa, pasó lo mismo con el mismo Guillermo Ochoa cuando estuvo Leo Ben Hacker en su segunda etapa en América, y que cuando había que recurrir a la cantera, había que buscar entre los porteros, que estaba Alberto Becerra, que estaba Ochoa, el
con la
joven.
lesión de Adolfo Ríos, ¿no?
Así es, ajá, con la lesión de Adolfo Ríos, adelante, que los jóvenes, él mismo lo cuenta, que es algo natural en el fútbol, que venga, que los chavales y que vengan a jugar, pero no lo hacen. Ahora, ¿cómo queremos que los mexicanos triunfen en Europa cuando ni siquiera a veces se les da las oportunidades aquí en el mismo fútbol mexicano? O sea, imagínate cuántas barreras hay que cruzar, hay que quitarse esto. La confianza del técnico mexicano, después llegar a un equipo en Europa y así, hacia arriba, ¿no? Es mucho más complicado. ¿Y qué me dices de otro delantero como, por ejemplo, Jared Borghetti? También jugó en Europa.
Otro de los casos que pudo irse a un mejor equipo y tampoco quiso, y lo dice él mismo, o sea, me pagaban mejor en México que en Europa, y él ya estaba, él sí le llegó la oportunidad, ya veterano, ya grande, en el ocaso de su carrera sí le llegó la oportunidad, pero se fue a Arabia por dinero, ¿no? O sea, que también es muy válido, pero
sí.
A Jared Borghetti me hubiera gustado verlo más joven en otro equipo, que en aquel momento que lo contrató el Bolton, yo decía, yo me recuerdo que decía, bueno, si el Bolton, un equipo inglés, sí fue el Bolton, ¿no?
Sí, el Bolton.
Un equipo inglés va a buscar un centro delantero, es como si el Boca Juniors o el River Plate contrataran un enganche, ¿no? O sea, de ese tamaño, porque supuestamente delanteros, centros delanteros en Inglaterra, pues sobran, y grandotes, que vayan bien de cabeza, sobran, abundan, y que se fijaran en Jared Borghetti era un gran halago para el fútbol mexicano, que, insisto en esto, le llegó grande la oportunidad, Y regresando un poquito a lo que comentabas de la confianza que le dan los técnicos extranjeros a los mexicanos, ya lo decía el mismo Matías Almeida, ¿no? Cuando dirigió a Chivas, decía, yo confío más en los mexicanos que en los propios mexicanos. Y es cierto, es muy, muy cierto lo que dices tú, Quito, y lo que dijo Almeida en ese momento y lo que está haciendo Paunovic, ¿no? En este momento con las Chivas, que es cierto, no puede echar mano de extranjeros, pero ha sacado muchos jóvenes, le ha dado la confianza para consolidar algunos. Entonces sí, se necesitan, o digo, qué tristeza que vengan otra gente de fuera para decirnos cómo hacer las cosas, o este futbolista sí, este futbolista no. Pero también los promotores en México, pues son un cáncer, ¿eh?
Sí, bueno, ese tema, ya tendremos un episodio del podcast para extendernos en ese tema, pero sí, hablando específicamente de esto, de la confianza, vaya, creo que aquí está uno de los grandes problemas, ¿no? Ya lo vamos descifrando, ya comentamos y siempre se comenta que los grandes sueldos, la vida muy cómoda de los futbolistas, y que no todos se atreven a dar ese salto, a mostrarse, porque no hemos mencionado otro muy bueno y que ha hecho prácticamente toda su carrera en Europa, Andrés Guardado. Andrés Guardado, ¿cómo llegó? Y otra vez se repite la misma fórmula. Un extranjero que, aunque hecho en México, como La Volpe, fue el que confió en él y lo llevó a un mundial con 19 años, cuando tenía un año en primera división.
De hecho, cuando fue a la Copa del Mundo de Alemania 2006, sí era un desconocido. Ya sabíamos todos de Andrés Guardado en México por Ricardo La Volpe, porque le dio la confianza, lo convocó, y bueno, el tiempo le dio la razón, no se equivocó. Yo siempre he pensado que Ricardo La Volpe está desperdiciado en el fútbol mexicano. No, deberían de darle un puesto en las selecciones nacionales como divisor. Si te fijas, los últimos grandes fichajes de mexicanos para el fútbol europeo, pues fueron, digamos que producto, fueron ojo de La Volpe. Edson Álvarez con el Ajax, que cuando llegó al América de bombero, La Volpe lo puso, le dio la confianza, hizo un gol en la final ante Tigres, que después la perdieron. Pero él, Diego Lainez, que decía que tenía condiciones de Maradona, lo cual me parece, de Messi, perdón, lo cual me parece una exageración. Pero La Volpe es un tipo muy desperdiciado en el fútbol mexicano. Deberían de darle un puesto pues en las selecciones nacionales. ¿Y tú te acuerdas de un jugador que se fue a probar suerte a Europa y no la hizo, ni siquiera debutó? Ni siquiera debutó porque no dio el ancho en Italia, en el rival del que tú tienes la camiseta.
Sí, Pedro Pineda.
Pedro Pineda, o sea, sí. Se fue a probar al Milan y le dijeron, no, señor, aquí regrésese al Toros Neza y vámonos.
Oye, él fue una historia un tanto peculiar porque lo vieron en una selección mexicana
juvenil.
Sí, ¿verdad? Juvenil.
Sí, sí.
Y ahí está la foto. Si la buscas ahí en Google, por ahí va a aparecer Pedro con la camiseta del Milán. Oye, vaya misión para destacar en ese Milán. ¿Quién estaba en ese entonces? ¿Marco Van Basten o quién estaba? Más o menos no, era esa época, ¿verdad?
Sí, por ahí 91, 92. Ya quizás era lo último del Milán de los holandeses.
Ajá.
Pero llegar a ese gran Milán, pues la verdad es que Pedro Pineda no tenía nivel ni para las Chivas ni para el América, ¿no? O sea, que después jugó en el América, pero así como esos casos, muchos, ¿no? Que se fueron a calentar la banca, que mínimo les dieron opción de debutar y se regresaron rápido, ¿no? Por ejemplo, el caso de Omar Bravo, que se fue como goleador de Chivas, goleador de México, y en el Deportivo La Coruña se perdió.
Sí, fíjate que yo cuando pasó eso, has de saber que yo soy americanista.
No se te nota casi.
y ya dije, bueno, Omar Bravo, goleador de Chivas, no goleador de Chivas, goleador histórico de Chivas. Es el máximo goleador en la historia de uno de los equipos más importantes de México. Dije, bueno, va a llegar a Deportivo La Coruña, ya está el antecedente de Guardado. Suena bien, ¿por qué no? Ya vamos creciendo en esto. Y qué pena por él, que no, creo que no sé cuántos goles metió, uno, dos, tal vez. Pero su paso fue poco y nada en ese entonces.
Y terminó peleado con Augusto Lendoiro, ¿no? Que era el directivo del Deportivo La Coruña, y pelearse con un tipo así que tenía tanto poder y tanta injerencia en el fútbol español, pues era condenarte completamente. Después regresó a Tigres, tampoco. Se fue el Kikín Fonseca también al Benfica, anotó un golazo y totalmente se perdió. Yo creo que
Sí.
le han dado oportunidad a futbolistas que no han estado a la altura. Podemos hablar, pues, nada más de tres top: Hugo, Rafa y el Chicharito, y Andrés Guardado también por ahí. Y ya de ahí, los 60, 50 y tantos que sobran, la verdad es que no han estado, pues, a la altura. Yo pienso que es parte también de la idiosincrasia, que el síndrome del jamaicón les pega, ¿no? Gerardo Arteaga, este futbolista que se fue también joven, lateral izquierdo, decía que también había sido muy difícil para él, y yo lo entendí por completo, ¿no? Porque, bueno, yo también soy un migrante en Estados Unidos, me vine solo, no tenía familia aquí al llegar, y es difícil, o sea, te la ves muy dura en situaciones, pues, que necesitas de tu familia, están lejos, en festividades, en Navidad, en cosas así, estás lejos. Entonces, en el caso de Gerardo Arteaga, él decía, iba a entrenar, regresaba a mi casa y estaba solo. No había quien me esperara, quien me diera un consejo, quien me cobijara. No, pero ha tenido el temple, ha tenido la sabiduría para salir adelante este Gerardo Arteaga, pero no todos los futbolistas mexicanos la tienen. Y yo creo que ese es gran parte del fracaso de los futbolistas connacionales, ¿no? En Europa.
Sí, oye, y a ver, otro caso de esos raros. A ver, dime quién fue el primer mexicano en jugar en la Liga Turca.
La
A ver si
Liga
te acuerdas.
Turca. ¿No
Ah,
fue
la
de
sub.
Nil?
No, no, no. Bueno,
Más para atrás.
más para atrás.
Ah, ya
Y
sé. Sergio Almaguer.
así es, Sergio
El
Almaguer.
Galatasaray. Sí.
Ajá, es correcto. Oye, jugó
Ambos.
Champions, jugó Champions. O
Sí.
sea, son otra de las cosas buenas que dejó esta participación de México en Copa Libertadores. Según yo recuerdo, escuché en una entrevista en algún sitio que la intención de Galatasaray era llevarse a Claudio Suárez.
Okay.
Era Claudio Suárez, por ahí ya sabes, arreglos, que el pacto, que esto, que no se puede. Y quien se facilitó fue Sergio Almaguer y que además lo habían visto con Cruz Azul en Copa Libertadores.
O sea, iban buscando oro y se llevaron ahí. Se llevaron baño
Sí,
de oro, ¿no?
sí, sí, sí,
Porque
sí.
entre Claudio y Sergio Almaguer,
No,
una
hay
diferencia
una
abismal, ¿no?
abismal. Pero bueno, las oportunidades ahí están y hay que tomarlas, porque él se fue, ¿no? Agarró sus maletas y se fue. Creo que también estuvo un periodo muy corto también, tal vez lo mismo. Préstamo, no sé, el tiempo que necesitas para afianzarte, todo lo que tú mencionas también bien complicado, ¿no? Y también, vamos a otros jugadores que no sé si lo recuerdes. Tras el Mundial de Sudáfrica 2010, hubo dos muy destacados, jóvenes de Pumas, también que llegaron allá, uno llegó a Celtic, un territorio creo que inhóspito para los mexicanos, ¿no? Frío, el inglés británico, súmale que es,
Más
que
difícil.
era Efraín Juárez, que yo cuando lo veía decía, este la va a romper, yo lo veía muy bravo en el
Era una
Mundial.
figura, o sea, era una figura con Javier Aguirre,
Sí.
y yo lo veía jugando como lateral volante, porque podía jugar de lateral derecho, podía jugar de mediocampista de contención o de volante mixto, o sea, era un futbolista que polifuncional y se podía adaptar a cualquier posición. Pero volvemos a lo mismo, tal vez el carácter. Y luego Pablo Barrera, el otro que mencionas, ¿no? Que
Sí,
se fue
así es.
al West Ham.
Al West Ham.
Yo siempre he pensado que los futbolistas mexicanos no están como para la Premier League, porque es tan rápida. O sea, en aquel entonces, la mayor cualidad de Pablo Barrera, ¿cuál era? La velocidad, ¿no? El desborde. Y en Inglaterra, como él, había 20, 30. Entonces, destacar con tu ma mayor cualidad, que era la velocidad, en un fútbol que todos son rápidos, incluso más que tú, pues se le iba a complicar demasiado. Después fueron al Zaragoza los dos con Javier Aguirre, ¿no?
Así es, así es. Y tampoco, poco y
No,
nada.
yo esperaba más de Pablo Barrera, o sea, esperaba muchísimo más de Pablo. Y yéndonos un poquito más para atrás, o sea, después de Mundial, yo creo que la mayor cantidad de futbolistas que se fueron fue después de Alemania, ¿no?
Sí.
Salcido, El Maza, Guardado, Ricardo Osorio también, Pavel Pardo, una muy buena generación de futbolistas. Bueno, hasta El Maza fue campeón con el PSV.
Sí, incluso creo que de los más destacados de toda esta camada fue Pavel Pardo, que llegó a ser capitán en aquel
Vamos, que
conjunto
Pavel
de.
era un jugadorazo, o sea, muy poco valorado en México, pero era un jugadorazo.
Y ahí va algo que tú dices. De acuerdo a las cualidades que tenía Pavel, no sé cuántos futbolistas alemanes o algo en ese conjunto tenían el toque que él tenía, porque era algo de sorprenderse. Yo recuerdo el Mundial de Alemania 2006, cuando se jugaba esos octavos de final contra Argentina, y por ahí Maradona en la tribuna, o no, en una transmisión decía: esto ya se acabó, ya está fuera Pardo, porque creo que salió por lesión, ya no
Sí,
está
sí.
Pardo. O sea, si alguien como Maradona reconocía el talento de Pavel Pardo es porque realmente tenía un gran talento. Y más allá de eso, pues ya sabemos su buen toque, los tiros libres, penales, fue capitán, entonces algo muy, muy destacado.
Bueno,
Y
también,
ahora.
perdón, nada más para complementar lo de Pavel. En una Copa América, previo al Mundial de Alemania, 2006, fue la Copa América del 2004, parece. Estaba Carlos Bianchi como invitado en Televisa y cuando vio a Pavel Pardo pegarle la pelota dijo, este no lo conocía, ¿por qué no me habían platicado de él? Lo deslumbró por completo. Y es que Pavel ha sido uno de los futbolistas que no ha sido valorado, ¿no? En México ni en la selección, pero era un crack absoluto Pavel Pardo.
Sí, y ahora, y es lo mismo, o sea, ya sabemos la trayectoria que tuvo, pero tampoco. Cuando te hablen de los mejores jugadores de la selección mexicana, nunca aparece Pavel Pardo en
No.
la lista. Nunca aparece. Y también de Europa, también los mismos, siempre. Y ahora, ahorita que mencionabas Salcido, Salcido creo que fue uno de los más destacados también. El hecho de adaptarse a la cultura ya en Holanda, jugar en un equipo importante como el PSV, también fue campeón. El hecho de que la porra, la fanaticada del PSV te componga una canción como Mi amigo Carlos Salcido y así, es porque la rompiste totalmente.
Sí.
Y también parece que Holanda es una tierra fértil para el futbolista mexicano, porque no solamente Salcido, ya ves el caso del Chucky Lozano, también Héctor Moreno también estuvo ahí bastante tiempo, el mismo Massa, que creo que le fue bastante bien. Entonces, Guardado incluso. Después de, perdón, del Deportivo La Coruña, también le fue bastante bien en el
Y era un
PSV.
figurón.
Ajá, un figurón. Entonces, si pensáramos o tal vez en idear un plan como para que México creciera en este sentido en el fútbol europeo, ¿por qué no buscar más alianzas? ¿Por qué no buscar a llevar jugadores mexicanos a esa liga? Parece que ahí se acomodan bastante bien.
Es que es una liga trampolín, no nada más para el fútbol mexicano. Por ejemplo, el caso de Ronaldo o de Romario. Igual llegaron al PSV y de ahí dieron el salto a un equipo más grande. Yo creo que ayuda mucho en la transición y Diego Lainez se equivocó por completo al no ir a ese Ajax, ¿no? Ese
Sí.
Ajax que venía de sorprender a todos en la Champions League eliminando al Real Madrid. Entonces, creo que se equivocó por completo, era parte de su formación. Ahí hubiera crecido como futbolista, por ejemplo, lo que es Edson Álvarez en este momento. Lo de Jorge Sánchez, a mí me parece que la América le robó a mano armada al Ajax, ¿eh? 5 millones pedirles por un jugador como Jorge Sánchez es un descaro, ¿eh?
Sí, te lo puedo asegurar, porque yo como americanista le he sufrido bastante con él. No
La
sé,
final, ¿no? De contra el Monterrey.
sí, contra Monterrey, incluso hace poco fui al estadio acá de Cholos, al estadio caliente, y fui a ver un partido, pues dije, ah, vamos a aprovechar la oportunidad, y lo vi en vivo y a todo color. Ataque por el lado derecho, o sea, el que defiende el lateral derecha, era peligro de gol, pero era peligro de gol.
Una avenida por completo.
Ajá. Y decía, no puede ser, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Ahora lo que lo veo en vivo era impresionante la mala actuación que tenía. Y a ver, Carlos, ya casi estamos por terminar el episodio. ¿Dónde dejamos al doctor García, a Luis García, que también él fue de ahí de las figuras que también se le cargaba la mano porque delantero que llegaba al fútbol español, delantero que se esperaba que fuera un nuevo Hugo Sánchez?
Es que cargó con Hugo Sánchez, ¿no? O sea, el Atlético de Madrid fue a buscar al nuevo Hugo Sánchez, al fútbol mexicano. Encontraron un delantero en Pumas, la misma historia de Hugo Sánchez de Pumas, para llevarlo a España, y se encontraron con Luis García, que no era un mal delantero, era un buen centro delantero, pero no era Hugo Sánchez, ¿no? Entonces creo que tuvo, igual lo que decimos, una destacada primera temporada, dos temporadas muy buenas, y de ahí se fue para abajo, y cuando le llegó la oferta del América, con tanto dinero, él era americanista, él mismo lo dice, pues no la pensó dos veces. Pienso que Luis García sí hubiese podido tener más años en Europa todavía.
Sí. Y mira, y otros casos, no los vamos a dejar de lado como el de Marco Fabián. Creo que no fue tan regular, jugó en el fútbol alemán. Algo que le atribuyo mucho es que por ahí lo vi en algunas participaciones de Copa contra el Bayern Múnich. Por ahí
Y
creo que
teniendo
también,
goles de fuera del área. Sí.
ajá, también jugaron por ahí la Copa Europa League. Algo así lo recuerdo. Pero fíjate, algo extra fútbol. Y que se lo reconozco y me dio mucho gusto verlo, es que él aprendió alemán. Aprendió alemán y con una fluidez como si fuera un alemán. Tanto así que por ahí recuerdo en un partido de la Copa, creo, Confederaciones, que jugó México contra Alemania, y el mismo Thomas Müller le decía: "Hey, este habla alemán". Y como haciéndole como un tanto burla y ya sabes, ahí entre vestidores y eso,
Es el
que
compromiso, ¿no? De cada
el
persona.
compromiso, ya si le fue bien o mal. Creo que él hizo bien su tarea. Y así me gustaría ver a más futbolistas mexicanos. Hay más ligas, Francia, Alemania, no sé, por ahí Portugal, a mismo Portugal. Lo que pasó con Raúl Jiménez también, otro caso, el Atlético de Madrid parecía un club muy grande para él y
Sí, es
que...
que se fue. Fue más arreglo del turco con el Cholo Simeone, ¿no? Que eran
Sí.
consuegros y, bueno, sus hijos tenían una relación. Y yo lo vi más por ese lado. Ya ves que al turco Mohamed, pues, casi no le gusta eso de los porcentajes, ¿no?
Sí,
Y
sí.
comentando el tema de Marco Fabián, decía, bueno, el técnico era Niko Kovac. Y después Niko Kovac va al Bayern Múnich. Y decían, bueno, él era de los consentidos de Niko Kovac, va a ir al Bayern Múnich. En Alemania, al proponer en ese equipo, o sea, si llegaba Niko Kovac con los directivos y decía, vamos a traer a Marco Fabián, le hubieran dado una patada a Niko Kovac, ¿no? Porque, o sea, como él, yo creo que había muchos más mediocampistas.
Sí. Y algo, otro que no hemos mencionado, otros dos, los casos de Héctor Herrera, de Carlos Vela, de esta generación, por ahí, no fueron, bueno, Héctor Herrera no fue campeón del 2005, pero por ahí estaba Giovanni, Jonathan dos Santos, Carlos Vela.
Que se
Ellos
esperaba mucho de ellos, ¿no?
también figuraron, creo que en clubes medianos. Tal vez el Porto grande únicamente en Portugal, porque la realidad de las cosas es que no es uno de los gigantes de Europa. Y Carlos Vela en la Real Sociedad, muy destacada su participación, reconocido como un gran extranjero. Giovanni y Jonathan, pues en las inferiores del Barcelona no pasó gran cosa, debutaron unos partidos. Por ahí se le vieron algunas cosas en Villarreal. Y acá mi pregunta es: ¿ese no es el nivel del futbolista mexicano? Llegar a un equipo tal vez de media tabla, en una liga tal vez no tan fuerte como Holanda, Portugal, y de ahí alguno de ellos pudiera dar el salto a un equipo más importante.
Yo creo que el futbolista mexicano podría dar el salto a un equipo importante de primera. O sea, siempre y cuando tenga el compromiso que tuvo el Chicharito Hernández. Cuando lo presentaron hablaba un perfecto inglés y dio una gran temporada, dos muy buenas temporadas, ¿no? Creo que sí podría, pero hablamos otra vez del compromiso de los futbolistas. Creo que para ellos, incluso por la presión, dicen, bueno, mejor un equipo medianito en lo que me adapto y después doy el salto a un grande de Europa. Yo pienso que pasa mucho por la mentalidad, pero de calidad, pues sí podrían jugar en un equipo top, como lo hace ahora el Chucky, ¿no? O sea, que es el único que tenemos, digamos, que en un equipo importante en Italia que va a ser campeón de la Serie A, el Chucky Lozano, el primer mexicano en conseguirlo. Sí podrían dar ese salto, pero repito, el compromiso que tengan, la mentalidad, no les vaya a dar el síndrome del Jamaicón. Entonces, por eso van a la fácil, a la segura, un equipo medianito y de ahí buscar si se adaptan, irse a otro grande.
Así es, pero bueno, ya veremos, Carlos, qué nos dice el tiempo. Ojalá y, a ver, vamos a darle un tiempo, no sé qué te gusta, 5 años, 10 años, no sé cuánto, y algún día volvamos a retomar un tema de este tipo y a ver si ya cambiaron las cosas. Parece que no creo que vaya a cambiar mucho y que qué pena, porque futbolistas buenos hay y bastantes, de que el compromiso, directivos y entre muchas otras cosas, creo que ya por eso nos rebasó Estados Unidos con tantos futbolistas estadounidenses en Europa. Creo que van a tener una buena Copa del Mundo siendo locales. Canadá incluso creo que también va a tener una excelente Copa del Mundo, pero México no se ve para cuándo. Así es que, Carlos, no me queda más que agradecerte tu tiempo. En verdad, estoy muy contento que hayas venido acá a las memorias de un futbolero. Cuando gustes, aquí tienes la invitación para venir a platicar a este podcast y que te agradezco muchísimo estar por acá.
No, gracias, gracias Quito por la invitación. Fue un placer, el placer es completamente mío. Me la pasé increíble comentando pues cosas de fútbol con gente que sabe, que somos contemporáneos, que le entiende a esto, que entiende mis referencias, yo las tuyas. O sea, es siempre bueno, ¿no? Importante encontrar una persona así. Así que muchas gracias. Y está la invitación para que ahora tú vengas al mío. Es un poquito diferente, vas a tener que entrarle a la polémica, pero sé que vas a poder.
Estoy listo cuando quieras, ahí estaremos.
Perfecto, muchísimas gracias, Quito.
Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Les recuerdo que pueden escribirme a Messenger en Facebook, pueden escribirme en Instagram y ahora recientemente en TikTok sus sugerencias, preguntas, comentarios. Siempre son bienvenidas y que soy yo, Quito González, quien les responde sus comentarios. Muchísimas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta luego.